Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El pasado viernes 3 de agosto, en horas del mediodía, un pequeño grupo de personas se manifestaron frente a la Embajada de México en la ciudad de Berlín. A pocos metros del turístico parque Tiergarten, varios vehículos policiales estaban asentados sobre la Klingelhofer Straße, mientras el frente de la Embajada mexicana se encontraba rodeado por una valla metálica. La valla obligó a las personas a manifestarse del otro lado de la calle. La protesta fue convocada por el grupo Atenco Resiste. Una de sus partidarias nos cuenta el motivo de la manifestación.
El motivo de la manifestación primero es apoyar y dar en este día nuestra solidaridad al pueblo de Oaxaca, a la APO que está luchando ahora y que tiene una lucha muy dura porque es contra el gobierno que lo está reprimiendo hasta la muerte. Es por eso que estamos aquí, pero no solamente. En México pasan cosas terribles que uno no debe callar, que uno debe manifestarse por todas esas cosas, como la militarización del país, como las violaciones que cometen los soldados contra mujeres y que el gobierno solapa y apoya y que nunca hay ningún castigo para ellos. Esta manifestación se da por toda la lucha que lleva el pueblo de Oaxaca desde hace más de 14 meses y que el gobierno no ha respondido con voluntad política para resolverlo, sino solamente con la represión y el asesinato de los luchadores de Oaxaca.
La Embajada Mexicana, en la capital de Alemania, cuenta con antecedentes de otras manifestaciones. En los últimos meses del año pasado, en diferentes partes del mundo, se llevaron a cabo acciones de solidaridad frente a la fuerte represión que estaba sufriendo la lucha social en México. La demostración que se llevó a cabo en noviembre en Berlín terminó con represión policial y algunos detenidos.
Después de la manifestación, de una manifestación grande que hicimos el 2 de noviembre para recordar a nuestros muertos políticos y exigir justicia, ante un gobierno sordo, represor y asesino que nunca ha respondido y nunca ha tenido voluntad de resolver los problemas que originan el descontento social, hicimos una manifestación para exigir justicia por todos los muertos que ha habido, todos los muertos políticos y toda la represión y todos los presos políticos que haya en México. Entonces hicimos una manifestación ahí y después de esa manifestación el embajador dijo que no quería más manifestaciones y desde ese día, como ves, la embajada está bloqueada. ¿Ustedes? Con esos metales.
¿Ustedes sabían que la embajada iba a estar así?
Nos imaginábamos, porque después del 2 de noviembre se han hecho aquí diferentes actividades y se han manifestado mucho en esta embajada. Entonces, eso desde el 2 de noviembre está ahí. Nos imaginábamos que iba a estar.
Durante las últimas semanas, luego del estallido de las bombas en las instalaciones de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, el gobierno ha acentuado el uso militar. La militarización de las tareas policiales forma parte del plan norteamericano de colombianización de México. El presidente mexicano Felipe Calderón, siguiendo a Uribe, declaró la militarización de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Otra vez, las luchas sociales son reprimidas hasta la muerte bajo el pretexto del narcotráfico. La solidarización se hace necesaria.
Quiero decir a los compañeros en Oaxaca, a los compañeros de Atenco, que también sufrieron una represión terrible y que hasta ahora los culpables no han sido castigados, me refiero a los policías que violaron mujeres y por los presos que están todavía y que se les sentenciaron por... Es increíble la cantidad de años que les han dado en prisión y que son gente que la única cosa que han hecho es defender su tierra y su dignidad. Entonces a todos ellos, al pueblo de Atenco, al pueblo de Oaxaca, a la APO, y sí que representa el interés de la mayoría de los oaxaqueños, les decimos que en Berlín tienen una mano amiga y que en Berlín también estamos luchando junto con ellos. Que no están solos, que la solidaridad ha rompido siempre cualquier frontera.
Oaxaca, hermano, feliz de dar la mano. Oaxaca, hermano, feliz de dar la mano.
Radio Matraca estuvo nuevamente en Barcelona. Esta vez encontramos a un músico proveniente de Uruguay que vive allí, Fernando Santulo, más conocido en el Río de la Plata como Elemental. Elemental fue cantante, compositor de uno de los grupos más interesantes en los años 90 de esa zona del continente americano. El Peyote Asesino. Posteriormente a la disolución del Peyote, Fernando forma otro proyecto en Montevideo denominado Cato, con el cual emigran para Barcelona y allí, luego de algunos años, también se disuelve. Sobre el pasado, los proyectos actuales y el lugar elegido para vivir, dialogamos en esta primera parte con Fernando Santulo, en Esencia.
No, el Peyote implosionó. Así hizo como un submarino que baja a 5.000 metros y se mete para adentro. Sí, bueno, el Peyote fue un poco así. Yo creo que cuando uno se mete en proyectos así, siempre hay un momento de subida, un momento de meseta, digamos, y luego un momento de caída. Mis mesetas han sido más bien cortas. En el caso del Peyote, tuvo un momento así como de crecimiento y auge que habrán sido un par de años, entre el 97 y el 99. Y después, como tensiones así internas en la banda que fueron haciendo que ya al final nadie tenía ganas de trabajar con nadie y quedó por eso.
Peyote Asesino fue un grupo de rock, funk y hip hop que surgió en Montevideo en 1994. Tuvo un inesperado y rápido éxito local y fue despertando oídos y fans en Argentina. Grabaron dos discos, Peyote Asesino en 1995 y Terraja en 1998. Fue producido por Gustavo Santaolalla. Este segundo trabajo fue editado en Uruguay, Chile, Argentina, Puerto Rico, Estados Unidos y México, logrando alto nivel de críticas por parte de la prensa especializada latinoamericana. El mayor potencial del grupo radicaba en sus conciertos, que solían ser aplanadores, potencia que pudieron demostrar en varias giras hechas en México, en Argentina y también en Uruguay. Posteriormente, roces internos en la banda provocaron la separación del Peyote Asesino en 1999.
Y con Cato fue otra cosa. Yo creo que en Cato lo que incidió no era tanto una cuestión interior, que también la había, como del impacto que supuso para todos venir y cambiarnos de país y caer en otro contexto. Algunos terminamos viviendo en Castelldefels, otros en Cardedeu, que es al norte, algunos en Barcelona, lo cual ya suponía dificultades logísticas para ensayar. Después algunos laburaban 25.600 horas, otros solo 24.600. También fue como generando un cansancio, pero por ejemplo, a diferencia de Peyote, que terminó las cosas mal, con Cato no terminó nada mal, somos todos amigos y no. Simplemente fue como que hacer un disco y que cuando llega el resultado decís, lo podía haber hecho mejor, también te cansa. Y si encima no tocas mucho, y si, etcétera, bueno, te pasas. Y entre esas otras cosas empecé a hacer un puñadito de canciones, digamos, y un par de ellas terminaron en el nuevo disco de Bajo Fondo. Digamos, no fueron cosas que yo hice con Bajo Fondo, sino canciones que yo había estado laburando. Una de ellas la había estado laburando con Sebastián Peralta, que es la tecladista de Cato y es mi principal socio en estas canciones. Y otra de ellas, otra de las que sale, la laburé con Juan Campodónico, mi ex compañero de Peyote y ahora líder de Bajo Fondo. Y bueno, además de esas dos canciones, tengo 14, 15 canciones más ahí que he venido laburando en estos dos años y que de alguna forma representan mejor mis intereses musicales.
¿Qué vas a hacer con tu canción?
Las voy a tirar a la basura. Hay la idea de hacer un disco. Además de las colaboraciones con Bajo Fondo, la idea es sacar un disco antes del verano acá en España. Lo está produciendo Juan Campodónico. Supuestamente tendría que salir en abril-mayo, pero viste que siempre entre el plan y la realidad hay un salto que hay que dar. Sí, hay un salto que hay que dar. Totalmente.
La vida real patea mi puerta. Yo no abro, pero igual entra y me encaja. Que soy un vejerto de casi 40, que de tanto llorar perdí la cuenta. Que en este jardín los senderos se bifurcan y ya nunca se reencuentran. No importa qué quisiste, qué tuviste, ni por qué peleaste. Un solo paso en falso y ya está, la quedaste. Y si no das el paso, es igual.
Y después lo de Barcelona, más que un choque cultural, mirá el lugar en el que estamos. no hay un gran choque cultural respecto. Esto es un boliche de Montevideo, un poco más limpio, pero fuera de eso es un boliche de Montevideo. Lo que sí cambió es, claro, que acá un alquiler son 6 gambas, con la cantidad de dificultades concretas que supone cambiarte de país, tener que alquilar un piso, tener que ponerte a trabajar para pagar el alquiler, la comida, etcétera. De repente en Uruguay todo eso ya, no es que no hubiera que hacerlo, pero es que todo el mundo ya lo venía haciendo. Entonces, si no trabajás y no tenés la casa de tus viejos o de no sé quién, entonces eso sí generó un montón de cosas extra musicales y de vida que fueron complicando la cosa. También nos pasó que la propuesta de Cato acá era mucho más rara que lo que era en Uruguay. Para los heavies éramos unos vendidos porque rapeábamos. Para los raperos éramos unos vendidos porque tocábamos con guitarras. Para los rockeros éramos poco puros porque mezclábamos todo. Y entonces era una cosa así como que no había un encaje fácil. Por ejemplo, ganamos un concurso en Terra. Quedamos como 14 finalistas. Éramos los únicos que usábamos un sampler en vivo y que tocábamos con secuencia. El resto de las bandas hacían cosas parecidas, pero ninguno hacía eso. Y en Uruguay todo ese tipo de cosas están metidas en la música desde hace, en la música pop, digamos, desde hace, yo qué sé, 10 años. Y en esos términos sí puede ser un choque cultural, yo qué sé. Lo que pasa es que también te ayuda que el contexto no es muy diferente de Montevideo. O sea, es muy diferente, pero hay un montón de cosas. No es como irte a vivir a Moscú, ¿entendés? O sea, o a Berlín. Me imagino que hay un salto más grande entre Montevideo y Berlín que entre Montevideo y Barcelona. Barcelona yo lo veo más como un enorme recipiente de cosas muy diversas que vienen de muchos lados y una enorme vitrina para que esas cosas se muestren. Barcelona, visto de afuera, es un polo. Visto de adentro, es un gran operativo de marketing que funciona bastante bien y que hace que el gobierno y el ayuntamiento estén siempre dispuestos a gastarse los chanchos en promover tal o cual otra cosa.
Cada cual con su pena, cada uno con su... El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia. El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia. Cada cual con su pena, cada uno con su ausencia.
Pero no es un lugar que tenga que esté produciendo. No, es un lugar que trae mucha gente de muchos lados, del resto de España, de Europa y todo eso. Y mucha gente hace cosas acá. Y no necesariamente eso que sale es de Barcelona, es de esa gente que está acá. Entonces, ¿qué he escuchado? Por ejemplo, una cosa que me llama la atención de acá es que voy a una librería y hay montones de libros de autores europeos que en Uruguay no llegan nunca, por ejemplo. Entonces me he dado cuenta de que yo, que soy medio fanático de la novela policial, por ejemplo, y de no sé qué, estoy leyendo libros de un escritor griego, de un escritor argelino, que lo acaban de traducir de francés hace un par de años, de no sé qué. ¿Pero por qué? Porque los productos culturales están ahí. Voy, me los compro un libro de bolsillo, me gasto 5 euros y tengo mi librito. En Uruguay, Pietros Markariadis, que es un griego, no sé ni cómo se llama, digo, me acabo de inventar el nombre, no llega, porque el tipo en Uruguay dice, no, ¿para qué? Mejor me compro el Morleonar, que sé que camina, que vende bien. Ta. Acá tenés el Morleonar, pero además tenés al griego, y un argelino, y un par de suecos, y un noruego, que tiene un apellido con una cantidad de vocales imposibles de pronunciar. Entonces, eso es interesante de Barcelona, de que te ponen, pero por eso decía, es una enorme vitrina. Vos vas y mirás. Lo que siento es que está como muy mediada por los productos culturales la relación cultural. ¿Se entiende? No, yo no lo entiendo.
Es un fenómeno parecido en Berlín, porque son ciudades donde hay muchos migrantes y muchas culturas, y hay barrios en que hay más gente que habla turco que alemán, ¿me entiendes? Entonces hay como se mezcla, y también se mezcla mucho culturalmente. Y es interesante también.
Son ciudades con dinero y con prestigio cultural. Con dinero, ¿qué quiero decir? Que acá, por ejemplo, pueden inventarse el Fórum, que fue un enorme fiasco, pero se lo inventaron. Lo hicieron y durante 2 años te rompieron los huevos con el Fórum. Al final no pasó nada. Lo que tienen es un montón de hoteles caros y un par de explanadas ahí para hacer conciertos. Vale, no salió muy bien. Pero, por ejemplo, en Montevideo es impensable una movida de ese tamaño. Ni siquiera de la mitad de tamaño. Entonces, yo lo que digo es que todo eso, por ejemplo, en Barcelona es el principal centro editor en castellano desde 1600 o antes. Entonces, eso hace que vos acá puedas ir a cualquier librería, más o menos coffee, por no mucha plata, te compres libros interesantes que de repente en Montevideo no tendrías. Lo mismo con la música. Yo acá, eso también, no, también es una cosa que perjudica a los artistas de acá. Si vos vas a tocar un viernes a no sé dónde, y ese mismo viernes toca Sting en no sé dónde, un grupo más underground, yo qué sé, The Killers en no sé dónde, y tenés el mismo día que tocas vos, y tocan cinco artistas de primer nivel internacional, o esa semana, te van a ver tus amigos, porque le das lástima, pero no porque digan que eso es la mejor opción de ese viernes. Entonces, eso también pasa en Barcelona. Barcelona es un punto de recalada de todas las giras europeas de todo el mundo. Entonces, está muy bien como espectador. O sea, como consumidor de cultura es un lugar impecable, Barcelona. Como creador, veremos. No lo sé. Igual creo que sos más visible en Barcelona que en Montevideo. Pero ahí está bien la pregunta de ella. ¿Para quién sos más visible? Para los uruguayos no, pero para quizás para el público europeo sí, no lo sé. Mi experiencia con Cato no habla muy bien de eso, tocamos un montón, hicimos todo, pero nunca logramos generar un público propio como el que sí teníamos en Montevideo. En Montevideo no troneábamos a nadie, pero hacíamos dos shows por mes y metíamos 150 personas, 200 en cada show, paf, 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 paf. Acá no logramos hacer eso. Acá éramos teloneros de este, del otro, no sé qué, pero no generamos una masa crítica de público. ¿Hasta qué punto depende eso de Barcelona, de Montevideo? No sé, depende mucho de la música y del esfuerzo que uno ponga y de la cabeza que uno ponga. Yo, es todo muy complicado, mira.
En el año 2000 se forma Cato, con Santulo y jóvenes integrantes montevideanos, con un estilo más depurado pero contundente aún, en donde se escuchaba el rock con roces de rap, trip-hop, hardcore, pasando por la milonga, el candombe o el tango. En el año 2002, Cato emigra a Barcelona y trata de seguir allí su carrera. Actualmente, en el 2007, el grupo se encuentra disuelto. Santulo es el nuevo proyecto musical de Fernando, y en él incluye el tecladista Sebastián Peralta. Cuenta con la producción de Juan Campodónico, productor de Bajo Fondo, y de Jorge Drexler. Santulo aparece en el nuevo disco de Bajo Fondo con su canción Ya no duele el corazón.
El agua que baja a mi cara va llevándose tu esencia, va llevándose tu esencia, va llevándose tu esencia, va llevándose tu esencia.
Tom, Velasco Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.